El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 3 de abril del año 2025. Hoy tenemos una sorpresa muy especial para la gente que nos ve y que nos sigue en el canal de YouTube de Caracol Radio con El Pulso del Fútbol. La frase del día: ni ser gentil es una debilidad, ni ser atento es una insinuación. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido, hombre?
Muy bien, don César, saludo para usted, para quienes nos escuchan y nos ven después de una jornada muy, muy buena para los equipos nuestros a nivel internacional. La presencia de América y la presencia de Nacional.
Una jornada buenísima. Mire, muchos debates, mucha polémica, pero también muchas sugerencias causó el tema del patacón ayer. Por ejemplo, de la Fundación Magdalena, María Ellen dice que nos invita a comer guineo maduro con queso rallado y un pedazo de chicharrón. Y para acabar, una limonada bien fría.
Uy, qué rico.
Bien fría. Daniel dice: César y Cadavid ahora van a sacar carros de bomberos y lanzarán globos al aire por el triunfo de sus adorados equipos con pasados amafiosados.
¡Qué horror!
Cuando gana el Junior, les da rabia y poco comentan. Don Daniel, no es así.
John Freddy ¿Cómo Rodas, se llama él, Daniel?
Daniel, simplemente Daniel, no pone
bueno,
el apellido.
Bueno, ahora no sé si él y muchos esperarán, que no son hinchas del América y Nacional, que nosotros hablemos que jugó mal, que jugaron mal, que ganaron porque el árbitro los empujó. Pues no sé qué esperan después de que el uno gana de visitante 3-1 sin nunca tener en riesgo el resultado y el otro de local gana 3-0 ante un equipo importante como Nacional de Montevideo. Pues hombre, yo creo que hoy es un día de elogios, ¿o no?
Claro, y metió 3 Nacional, aunque le costó un poco en el primer tiempo, abrió el partido sobre el final, pero pudo haber hecho 4 o 5 goles fácilmente.
Por eso, entonces yo no sé qué pretende la gente, que hoy los periodistas salgamos que a amargados, a darle palo al América y a darle palo a Nacional. Al revés, hoy hay que elogiarlos. Ah, si en el siguiente partido les va mal y juegan mal, lo diremos, pero hoy a los dos le caben elogios por todo lado.
Pero yo sí le digo a usted, la Copa Libertadores no es cómo empieza.
De acuerdo.
Sino cómo termina.
De acuerdo, César, pero yo también le digo a usted, como decía Mostaza Merlo, paso a paso, hay que disfrutar el
claro.
primer paso.
No,
el primer paso fue extraordinario.
Mire, yo, John Freddy Rodas dice, la mayoría de hinchas de otros equipos, por bajarle la caña a Nacional y a Marino, decían que había que verlo en competencia internacional. Anoche lo pudieron ver. Fabián Briseño, ¿por qué el estadio de Nacional de Uruguay estaba vacío?
De Nacional de Uruguay no, ese era el de Racing.
Perdón, el de Racing.
Porque
de Uruguay.
Racing es un. Primero era el monumento, el centenario.
Centenario es muy grande.
Y segundo, pues Racing no es un equipo de mucha afición en Uruguay, entonces por eso era que tenía tan poquita gente. Ahora, el anterior oyente dice que muchos por bajarle la caña queríamos ver, porque yo era uno de los que quería ver a Marino y Nestroza en un partido de este tamaño. Yo no era por bajarle la caña, yo era para terminar de llenarme de argumentos. Y la verdad, yo sí quería ver en un contexto hacia Marino. Y ayer lo vi y lo disfruté.
No, pero Marino así ha estado muchas veces.
No, pero César, el contexto internacional, ¿me entiendes?
Ah, okay,
okay. No el contexto local, porque
no,
hemos
no
visto...
No en plan doméstico.
Exacto, hemos visto muchos jugadores que aquí en la parroquia son espectaculares.
Ahora,
pero tienen un torneo, ven un escudo internacional y se apagan.
Ahora, lo queremos ver en la Selección Colombia, a ver cómo le va. Con ese nivel, con esa arrogancia futbolística que en la cancha es buena, fuera de la cancha pues ya habrá que revisar un poco el tema y aconsejarle al muchacho, sin duda que todos lo queremos
¿Pero
ver
sabe una cosa?
En instancias importantes.
Ayer le preguntaron sobre el tema Lorenzo.
Sí.
Y la respuesta está bien. Yo sí, no es que yo no juego para Lorenzo.
Sí, claro.
Ni para nadie. Yo juego para mí, para mi familia.
Y para mis compañeros.
Y para sus compañeros. Sí, hizo mucho énfasis en los compañeros en varias respuestas. Y tiene toda la razón. Ahora, Lorenzo, si está para que vea los que juegan bien y los que son capaces de hacer cosas distintas. Y este muchacho es capaz de hacer cosas diferentes.
Sí, pero tranquilo con Lorenzo, que lo veo alborotado con Lorenzo, porque primero está firme en el cargo. Por ahora no está cuestionado.
No, yo no quiero que lo saque.
Ni está debilitada su posición como entrenador. Y segundo, esa historia de que pone los amigos, de que cobra comisión por los jugadores que llama, para mí es carreta hasta que no se demuestre que
pero,
es así.
Pero mire, César, que yo sé que a usted le llegaron correos y a mí me ha escrito gente sobre un tema que tocó Carlos Antonio Vélez.
Aquí tengo un correo.
Que en el intermedio del partido...
Mire, le leo el correo del señor...
Contra Paraguay va a hacer cambios y que un jugador le dijo que no.
Aquí lo tengo. Don Fabio Bolívar pregunta que si es cierto lo que manifestó Carlos Antonio, de que un jugador no lo dejó hacer los cambios en el intermedio cuando el partido iba 2-1, que sí quería hacer cambios Lorenzo, pero que el jugador no lo había dejado. Entiendo que Carlos no dio el nombre del jugador, pero lo único que le digo a don Fabio Bolívar, yo no tengo ni idea si eso pasó o no, pero si lo está diciendo Carlos Antonio es porque su fuente es buena.
Sí, sí, Carlos no va a poner a inventar una cosa así. Yo le pregunté a una fuente medio cercana que tengo, que no estaba en el sitio, pero pues que podía de pronto saberlo, y me dice, no tengo ni idea tampoco.
Yo también le pregunté a alguien cercano al grupo de jugadores, no jugador, y me dijo, no tengo ni idea.
Sí. Oiga, mire, cada vez que agacho la cabeza aquí en el chat de YouTube, César, un abrazo para la gente de YouTube, para la gente que nos ve en las diferentes plataformas, cada vez que bajo la cabeza, Rey de Copa, saludo en la jerarquía.
Ya vamos a hablar
Freyman de la jerarquía. Freyman Loreo, jerarquía, jerarquía, jerarquía.
Ahora, jerarquía ante Nacional de Montevideo, un equipo sin técnico, que tuvo una gran historia, pero que hoy tiene un débil presente.
Vea usted.
Mire, James Caro Casas, pregúntele a don Juan Felipe Cadavid.
O sea, a mí.
¿América tuvo jerarquía?
América ayer tuvo jerarquía sobre Racing.
No, pero entonces cuando uno gana tiene jerarquía.
No.
Y cuando uno no gana, la deja en la
casa.
Pero vuelve a ganar un partidito y la saca.
Espéreme.
Hombre, ayer los dos ganaron partiditos. Los ganaron bien, pero los rivales eran muy débiles.
Nacional no es un equipo
débil. El de hoy sí.
No, no es un equipo
débil. El de hoy sí.
Nacional de Uruguay.
Pues tanto que echaron al técnico.
No, pues porque venía mal.
Por eso el de hoy es un
equipo.
El Nacional de hoy no es Peñarol.
Pero venga, le hago una pregunta. América de Cali, Racing de Uruguay. Si le tengo que decir cuál de los dos tiene más jerarquía, ¿cuál
no,
tiene?
No, ninguno.
¿Cuál de los dos? ¿Entre ellos dos? ¿Entre ellos dos alguno debe tener más que otro?
Entre
América y Racing de Argentina.
No,
Uruguay.
América es más equipo que Racing. ¿Eso? América tiene más historia que Racing.
¿Jerarquía?
Pero la jerarquía, yo le he dicho a usted mil veces, yo la palabra jerarquía en el fútbol no la utilizo.
Evangelizaré jerarquía al señor y la utilizará en algún momento.
El general Gómez sobre el cabo Cadavid.
Ya.
Eso es jerarquía.
Bueno.
La jerarquía es eso.
Lo evangelizaré.
Definirla es muy difícil.
Lo evangelizaré.
Entonces, a ver, hoy ganamos y sacamos la jerarquía y la ponemos en el tintero.
No, porque
muchos correos hablando de jerarquía.
Usted sabe que yo he defendido la jerarquía Nacional siempre.
Claro, de acuerdo. Pero y mañana pierde un equipo.
No.
Es que Nacional perdió frente al Bucaramanga.
Sí,
el equipo que venía en la olla.
Y no le quita la jerarquía.
Entonces ahí dejó la jerarquía en la casa un ratico.
No, no se la quita.
Mientras se preparaba para el torneo internacional. Mire que, para que empecemos a hablar del partido.
Jaime Rodríguez dice, según Juan Felipe, Nacional estornudó ayer 3 veces. Pero en el primer estornudo del primer tiempo hizo gol.
No, Nacional es muy buen equipo.
Nacional el primer tiempo tuvo un remate de media distancia de
Tecillo. Los dos están jugando bien.
Pero mire, César, pero venga, mire que lo del estornudo no es mentira. Y yo no sé por qué la gente lo toma mal. Es que es verdad.
No, que lo tomen bien.
Nacional en el primer tiempo tuvo un remate de Tecillo al minuto 30 que casi que le dijo a los demás, oiga, hay que pegarle de media distancia, si no llegamos vamos a pegarle, y tiene un remate de media distancia de Cardona que le alcanza a tocar al arquero y pega en el palo.
Sí.
Y después tiene el remate de Inestrosa y pum, no tuvo ningún mano a mano, no tuvo ninguna clara,
oiga,
pum, y gol. Nacional estornuda y hace goles.
¿Cómo le pega de bien Inestrosa la pelota?
Hay un detalle, esta mañana Andrés Díaz, nuestro compañero del sistema informativo, fue Oscar Tobón, un amigo en Medellín, compañero además también, me decía, oiga, revise la jugada, César, y vale la pena que la revisen. Inestrosa, cuando empieza a hacer la diagonal hacia adentro, hay un momento, pero una cosa de milésimas de segundo, medio levanta la cabeza, ve dónde está el arco y sigue pegado a la pelota. Identificó el arco de inmediato y le pegó bien pegadito a la mano, palo de la mano derecha. O sea, un tipo que tiene clarito dónde está.
Como le pega bien Dubán Vergara, un pasecito, apenas un toquecito de Juan Fernando Quintero y una definición de Vergara que no es la primera que hace así, extraordinaria realmente. Mire, para que empecemos a hablar de los partidos, Juan Felipe, Edison Díaz Pedreros, su padre lo hizo adicto al pulso del fútbol y quiere dar su opinión sobre Nacional América. Me voy a permitir leerlas. Nacional es un equipo de jerarquía.
Ah.
Para que vea que yo no solo leo los correos como usted dice que me elogian a mí.
Evangelizaremos a César con la
Nacional,
jerarquía.
Un equipo de jerarquía, extremadamente rápidos para todos los jugadores, muy bien flujo de pelota, y lo mejor es que Marino Inestrosa le sentó la idea de la selección. Se ve diferente, con cara de que le dieron un buen consejo. Lo malo, Cardona está muy afanado y dio muchos pases equivocados, pero jugó bien Nacional. Y de América, dice que es un equipo intenso en su juego, físicamente está muy bien, pases a un solo toque, los volantes de marca siempre recuperando. Si siguen así, los veo en una fase de finales muy importante. Bueno, recordemos que Nacional está en la Copa Libertadores y que América está en la Copa Suramericana.
Sí, claro. Sí.
Torneos muy diferentes. Ahora, Nacional, sí, tuvo... Se le cerraron las posibilidades en el primer tiempo, pero ese gol, rematando el primer tiempo, fue fundamental.
A mí Nacional de Montevideo me parece que el primer tiempo lo hizo muy bien.
Sí,
se le cerró muy bien a Nacional, pero además cada vez que recuperó la pelota César, le dio la sensación o le dio el mensaje, mejor a Nacional de Colombia, que le podía hacer daño. Jeremías Recoba, que finalmente sí es el hijo,
sí,
de,
es el hijo de
Álvaro.
Sí, correcto. Yo ayer dije que no y era, es el hijo de
qué
Álvaro.
Jugador interesante.
Italiano.
Qué jugador interesante, qué cambio de ritmo. No sé si tendrá el tiro libre el papá. El papá era un cobrador de tiros libres espectacular. Pero este sí tiene del papá el cambio de ritmo. Jugador muy interesante. Entre él y Erazo, me parece que fueron los que más inquietaron en esos contraataques Atlético Nacional, porque Vargas, el chileno, la verdad, no anda en nada. Pero Nacional...
Pero hace rato que Vargas no
sí,
anda en nada.
Anda muy mal. Ahora, César, de eso se trata, de tener jugadores definitivos, de tener jugadores que te saquen del embrollo, que de tener jugadores que de pronto si colectivamente la cosa no está caminando porque no le caminaba bien ayer Atlético Nacional en el primer tiempo, aparezcan y te desequilibren, que fue lo que hizo el señor Inestrosa, que apareció, controla hacia adentro, amaga, saca el remate 1-0 y ahí se le acabó el planteamiento a Nacional de Montevideo. El segundo tiempo es todo de Nacional de Colombia.
Ya era muy difícil, además Nacional nunca dejó de atacar, tuvo varias oportunidades claras, pudo haber aumentado el resultado, y eso de tener jugadores determinantes, ayer viendo el partido de Liverpool ante el Everton, ¿vio el partido? Gran juego de Lucho Díaz, gran partido de Lucho Díaz. Todos los ataques del Liverpool en un partido cerrado, complicado, difícil, estaba Lucho Díaz. Hizo un taco para el gol de Jota que le dio la victoria a Liverpool. Y 13 puntos de diferencia sobre el Arsenal, extraordinario. Lo sacaron ya al final, minuto 87, y todo el estadio de Anfield lo aplaudió. Y los comentarios de las páginas de los hinchas elogian a Lucho Díaz y le piden a Slot y a la directiva que no lo vayan a vender.
Mire,
o a negociar.
Sobre eso, Mauricio Andrés Luna Aróstegui, César, que ya parece un panelista más de nosotros, la verdad es un hombre muy bien informado.
Bien,
dice,
bienvenido.
Me puse a escuchar 2 horas de análisis de opinión de la BBC sobre el derbi de Merseyside, de entre Liverpool y el Everton. Y dice, solo comentarios positivos sobre Lucho Díaz y cero referencias sobre su supuesta salida, que era la información, el rumor que se
de
estaba manejando.
De eso no habla la prensa, hablan los hinchas.
Exacto, que se estaba manejando, que no sé qué, para un lado y para el otro. A Luis Díaz le dieron 7 puntos. Los mismos puntos de Diego Jota, los mismos de Gravenberg, los mismos de Konaté. El mejor fue Curtis John, que tuvo 8 puntos. O sea, estuvo bien calificado el jugador Lucho Díaz. Al que sí le fue muy mal fue al árbitro, que permitió casi que una carnicería de los jugadores del Everton sobre los de Liverpool.
El árbitro malísimo. Hubo una jugada de Tarkowski sobre McAllister que era de tarjeta roja directa. El árbitro le muestra amarilla, el VAR no lo llama, todos los que elogian el VAR de Inglaterra, sí es bueno, pero se equivocan como todos.
Totalmente.
Y hoy el colegio, el grupo que maneja los árbitros en Inglaterra, dijo que se había equivocado flagrantemente y que la jugada de Tarkowski no era de expulsión.
¿Y usted no vio la patada del arquero? ¿Cómo se llama el arquero? El de la selección.
Pickford. El del Everton.
Pickford le da una patada a Darwin Núñez,
pero
en
ya,
el área.
Pero ya era fuera de lugar.
No importa, César.
La patada.
¿Le sacó amarilla a Darwin?
Sí, era roja.
¿Para Darwin?
No, era roja para el
Pickford,
arquero.
Para Pickford.
Y si la jugada estaba en juego, era penal.
Era penal. Ahora, le sacó amarilla.
Porque le reclamó.
A Darwin.
El árbitro muy malo. El árbitro terrible. Ahora, le hago una pregunta para ir a la pausa.
Señor.
¿A Lucho Díaz le conviene que Salah renueve o que se vaya para Arabia?
Que se vaya.
Que se vaya.
Sí.
Ya lo analizamos. Y atención a los amigos de YouTube. No se vayan, quédense con esta sorpresa.
Pero vamos a hablar de jerarquía y de América.
Sí, vamos a hablar, por supuesto. De jerarquía no, porque a mí ese tema... Jerarquía, ¿qué? ¿Qué jerarquía? Entonces, A ver, ¿quién tiene
la
jerarquía?
Pausa, usted dijo que a la pausa, usted dijo que a la pausa.
Bueno, la pausa, pero no se vayan, que hay una sorpresa para la gente de YouTube.
Quédense
en
ahí,
la pausa.
Quédense ahí.
Tenemos que agradecerle a don Gabriel de las Casas, a don George Pinzón, porque trabajamos en equipo y nos aportan ese contenido lleno de humor, de talento y de calidad.
La gente en YouTube nos pedía que en esta pausa hiciéramos algo y que les entregáramos algo de contenido. Bueno, ahí está un pedacito del el buen trabajo y el gran trabajo que hacen todos los del equipo de La Luciérnaga para que ustedes se queden ahí y después regresamos nosotros.
Y les vamos a tener premios a los de YouTube. Les vamos a tener premios y para la demás gente también un poquito más adelante.
A la gran mayoría les gustó, a uno que otro no, pero mire este mensaje, Joan Quinto. Yo no sé para qué ponen esos comentarios tan de mala manera. Si estos señores nos tratan de hacer la vida más amena, yo sí les agradezco esta hora de felicidad. Saludos desde Oklahoma City.
Muchísimas gracias a él y a todos los oyentes. Alejandro Jaramillo, médico urólogo. Mi médico,
sí,
don Juan
sus
Felipe.
Amigos, sus parceros, sus panas,
uno,
sus llaves.
Uno en la vida tiene que tener, en los equipos de fútbol hay que tener un buen puntero izquierdo y un buen tesorero. En la vida hay que tener un buen urólogo, sobre todo cuando uno pasa de los 50, don Juan Felipe, para que usted esté atento, uh-huh, y tener una buena esposa. Un abrazo a la
tengo
mariposita.
La segunda.
Bueno, mire, Alejandro Jaramillo dice, acá viéndolos por YouTube, Millonarios un hospital, envidia de la buena con los hinchas, como los que tiene Atlético Nacional, hay que reconocerlo, tienen un gran equipo, espero que la cantera de Millonarios aguante. Gilberto Arenas dice, puedo cambiar el calificativo de jerarquía por berraquera, que fue lo que mostró ayer Atlético Nacional. Puede ser, pero yo lo que digo es esto, Juan.
Sí.
Nacional es un equipo de categoría. A veces salen las cosas, a veces no salen las cosas, y ojalá avance mucho y llegue muy lejos en la Copa Libertadores, porque tiene con qué pelearle a cualquiera.
Yo a don Gilberto, maestro, le diría que no, porque como dice, o como alguna vez dijo Bielsa, la actitud que hace, la berraquera hace parte, o es una actitud, es algo que, no sé, no debe felicitarse, es que usted tiene que jugar con berraquera siempre, con ganas siempre, con deseo siempre.
Sí.
Pero la jerarquía es ese plus. ¿Yo por qué la veo en Atlético Nacional? Porque yo a Nacional le veo un plus sobre los demás equipos del fútbol colombiano que son capaces...
Pero que no me cambie de después cuando el...
No, si no lo hice cuando las
América,
vacas flacas...
Cuando el Medellín.
No, para mí el equipo de jerarquía en Colombia es Atlético Nacional. Bueno. Tiene ese plus que no tienen los demás, que en algún momento lo tuvo América, lo que pasa es que después las cosas estuvieron mal, Millonarios también lo tuvo, para mí lo sostiene Atlético Nacional.
Oiga, vio la agarrada de ñatas, como diría mi abuelita,
de narices,
de José Mourinho, el director técnico del Fenerbahce, a Okan Buruk, el director técnico del Galatasaray.
Y también vi la salvada del final de Davinson.
Contémosle a la gente y las personas que nos están viendo en Canal 1, en Red Más y en YouTube, lo van a ver. Resulta que estaban jugando la final.
O sea, no era la semi.
No, era la semifinal para clasificar a la final de la Copa de Turquía. Ganó el Galatasaray 2-1. Entre otras cosas, Davinson salva una pelota de gol
al
final de chilena impresionante. Entonces, el técnico del Galatasaray, Buruk, va y felicita a los tres árbitros. Y ahí estaba Mourinho. Y Mourinho lo mira y cuando se retira, le dice algo. Y también le responde Buruk y después va y lo casa entrando a la cancha y le agarra las narices.
Claro, muy mal de Mourinho, seguramente se va a ir de...
10 fechas le pueden meter de
sanción.
Claro,
totalmente. Ahora, la exageración de Buruk también es grande, pero el culpable ahí es Mourinho, que la verdad...
Ah, pero si yo le jalo las ñatas a usted, usted se va a quedar parado. Usted tira al piso y se revuelca como niño chiquito.
No me va a tirar al piso, César.
¿No?
No, cuando a mí me pegó Telle, yo no me tiré al piso.
A mí sí me tiraron.
Ahora, si hubiéramos estado jugando un partido de fútbol, yo sí me tiro, porque eso representa, seguramente termina en una roja. Mire lo que dice Andrés, Edgar Betancur, un abrazo, Henry Martínez, Lucía Pulgarín, Rey de Copas, a ver si usted está de acuerdo.
A ver.
Dice, el infierno es divertido cuando se está con la demonia correcta.
De acuerdo.
¡Qué frase sota tan brava!
Yo tengo muchos amigos en el infierno. No quiere decir que pretende irme para allá.
Cuidado.
Pero de pronto sí se pasa mejor allá que en otra parte.
Vladimir Aveiro pide un saludo, un abrazo a Vladimir Aveiro.
Bueno, mire.
Del partido.
A ver, ¿le funcionan bien los dos centros delanteros al técnico Gandolfi?
Sí, los dos marcaron además.
Los dos marcaron, pero además se mueven muy bien. Son dos jugadores que tienen una gran condición. son distintísimos, pero Juan Felipe, los movimientos de Morelos y la categoría que tiene para ubicarse, para manejar los espacios, para ser colectivo, es muy grande.
El tercer gol de Nacional habla perfectamente de eso que usted está explicando y que ayer en la polémica lo tocaba cuando usted nos ponía el tema de los dos nueves. Se sale porque Morelos es capaz de adaptarse a otro nueve. Él se tira atrás, él se tira a la banda, él sale del juego. Él recoge una pelota en el tercer cuarto, la abre sobre derecha a Inestrosa y después con un timing perfecto pica a una zona libre. Y la definición es de una categoría, de una técnica.
Sí, la definición es impresionante.
Yo al señor Morelos le critico muchas de sus actitudes porque me parece un tipo peleón, un tipo le fascina la camorra, está metido en todas las peleas y es provocador. Y además, es su personalidad y no me gusta.
En Escocia incomodó a su técnico siempre.
Ahora, apartándole eso, analizándole su juego, César, es un 9 extraordinario.
¿A usted le gusta más Morelos que Roger Martínez?
A mí me gusta más Morelos que Roger Martínez.
¿A usted le gusta más Morelos que Casierra?
Sí, también.
¿A usted le gusta más Morelos que Borré?
¿En el juego?
No, le estoy preguntando.
¿En el juego sí?
No, le estoy preguntando.
Sí, en el juego sí.
¿Le gusta más Morelos que Durán?
No.
¿Más Morelos que Córdoba?
No.
Muy bien. William Garzón. Como ayer aceptaron mi apuesta, entonces sería así. ¿Desde cuándo don William Garzón define cómo es la apuesta?
No, pero hace una propuesta.
No, dice. Entonces sería así.
Ah, bueno.
Dice él.
¿Te tiene confianza?
Si yo gano y ningún equipo colombiano pasa la segunda ronda de la Libertadores, ustedes me invitan a hacer el programa con ustedes un día. Y si pierdo, yo les envío algo de comer a la cabina. Hagámoslo así, don William. Si gana, le damos un toquecito al final, no invitarlo a hacer el programa porque este es un programa de dos, se llama El Pulso del Fútbol, pero lo sacamos al aire, no hay la menor duda. Y si ganamos nosotros, está bien, nos manda algo a la cabina, ¿le parece?
Empanadita, rico empanaditas.
Ahí le decimos
que... Bueno, que para todos, dice Jason, tiene toda la razón, sí, aquí claro. Somos bastantes.
Ayer, antier, fue el día del operador, nos saludamos...
A Edgar López siempre lo saludo.
A don Lulú, a toda la gente que siempre está con nosotros, a don Mario Alcalá, en fin. Bueno, mire, lo de Nacional sin duda que es muy bueno, pero el rival todavía no es un rival para uno sacar el carro de bomberos, como decía el primer oyente que leímos. Y lo de América... Juan Felipe, América tuvo pasajes brillantes en el partido.
Me gustó mucho cómo salió a encarar el juego, César. Independientemente, mucha gente le baja el perfil. Así somos aquí. Nos regañan a nosotros los periodistas cuando en algún momento decimos, mire, es más el equipo colombiano que el que va a enfrentar. Que no le bajen la caña, que no sean irrespetuosos. Pero cuando gana el colombiano, entonces ahí del otro lado sí pueden decir que no le ganó nadie, que el rival no era a la altura.
No, que no le ganó a nadie, pero los dos rivales de ayer sí eran rivales de baja monta.
No, yo a Nacional de Montevideo no lo meto en baja monta. Sí. Y Nacional de Uruguay efectivamente no tiene ni mucho menos la historia ni de la América de Cali ni la de Nacional de Uruguay. Pero con todo y eso, América pues salió a hacer lo que tenía que hacer. Cogió la pelota, fue el protagonista, les hizo los goles, manejó el partido, no lo sufrió atrás, fue superior. América hizo un partido extraordinario ayer en
y cuando se juntan Quintero, Duván Vergara y Barrios, la cosa funciona bien. Y Holgado, que lamentablemente salió lesionado, pero que a punta de perseverancia marcó el primero... Y sigue siendo jugador determinante en el cuadro escarlata.
Le quiero hacer un comentario táctico, César, sobre algo que vi en el América ayer. Que lo venía viendo en los otros partidos, pero no tan constante. Acuérdense que América, o Vergara y Barrios, antes de la llegada de Juanfer, eran dos extremos puros. O por lo menos partían bien pegados a la raya.
Y extremos que jugaban muy lejos los dos.
Exacto. La llegada de Juanfer ha cambiado en algo la estrategia del América. Los dueños de la banda ahora son los laterales. Mina y Candelo son absolutamente profundos. Van y van por su línea. Y el trabajo de Duván Vergara y de Berrío ya es más centralizado. Entonces el juego gira en torno a Juan Fernando Quintero. Pero además Juan Fernando... ¿Cómo juega Juan Fernando? Es un hombre que recibe la pelota y ¡tín! Toca de primera y vuelve y se ubica en un espacio libre para volver a recibir, porque Juan Fernando es inteligente.
Tiene una facilidad para tocar el balón.
Pero además esa es absolutamente inteligente. Juan Fernando sabe que si va a ir al choque va a perder. Entonces, ¿qué hace él? Antes de que le caigan y antes de que lo presionen, toca la pelota y se mueve un espacio libre. Y tiene siempre cerquita a Vergara, a Barrios, a Holgado y a Carrascal. Y en torno a él giran. Y cuando empiezan ahí, casi que hipnotizan al rival por dentro, ¡pum! Tiran hacia la banda y aparecen Mina y Candelo. Está jugando muy bien el América.
Son voladores los dos, tienen velocidad, tienen decisión en el momento de la proyección y tienen facilidad para meter la pelota. Candelo tiene centro y Mina también, y son jugadores de un aporte enorme. Ahora le pregunto yo a usted, a don Juan Felipe Cadavid.
Señor.
¿Qué jugador le aporta más, Cardona Nacional o Quintero al América?
Me parece absolutamente injusto la pregunta, ¿sí?
Entonces se la cambio. ¿Cuál de los dos es más determinante? ¿Cardona o Quintero?
Se la respondo igual.
Es no, que no, no, pero...
Son dos tipos.
Ah, entonces yo...
Son dos
yo,
tipos.
Entonces yo le digo...
Dígame, respóndamelo usted. ¿Cuál le parece más determinante?
A mí me parece más determinante Cardona que Quintero.
¿Sí?
Sí.
Pero mire lo que le estoy contando de cómo juega hoy es el que... América con la llegada de Juanfer. ¿Cómo cambió el América con la llegada de Juanfer?
No quiere decir que Quintero no aporte o que sea muy inferior.
No, de acuerdo.
Dos están en un nivel superiorísimo y son figuras y hay que aplaudirlos y son destacados. Pero es que casi todos los goles de Atlético Nacional pasan por Cardona.
Y los, de América con Juanfer.
Juanfer sí, es vital. Pero usted me preguntó y yo lo respondí. Usted no fue capaz de responder.
No, es que para mí es imposible, César.
Bueno,
es que
le voy a hacer otra pregunta, pues, que tiene que ver...
Si usted me pregunta cuál de los dos me gusta más como futbolista...
No, porque es que el gusto sí uno no tiene que pensar...
Bueno, ¿cuál creo que es mejor?
No, pues usted se va a ir por Juan Fernando Quintero.
Usted?
Yo también. A mí me gusta más. Pero bueno, hoy Boca cumple 120 años... Lo fundaron en la Bombonera, Plaza Solís.
Jason y Edgar están nerviosísimos por el debut de Boca en la Copa. Ah, ¿verdad que no está?
No, Boca no tiene torneos internacionales.
Estaban nerviosos. No,
no se burle usted de los hinchas de Boca.
Tranquilos que Boca no está.
Entre otras cosas, ayer River ganó 1-0. Jugó muy buen partido.
Mira lo que le pusieron allí en la ventana.
Cataño. ¿Qué dice ahí? Es que no alcanzo a leer.
Jerarquía le pusieron.
Pues es una palabra muy bonita para que utilice don Andrés en sus conferencias. Mire, ayer ganó River, ganó 1-0, con muy buen partido de Castaño, que fue titular y entró en el segundo tiempo Borja. Pero Boca fue fundada en la Plaza Solís, en la Bombonera, por 5 inmigrantes genoveses, amigos. Ha ganado 35 títulos de Liga, 6 Copa Libertadores, 2 Copas Suramericanas y 3 Copas Intercontinental, donde fueron protagonistas los colombianos. Uh-huh. Bermúdez,
Chicho
y Óscar Córdoba.
Y después fueron importantes Fabián y después fue importante Maranto, pero la gran época de los colombianos fue la de ellos tres.
Porque fue la época ganadora, pero sin duda que Fabián Vargas fue importantísimo en Boca, Amaranto también, jugadores destacados en ese equipo. Boca ha ganado 74 títulos en su historia y River 72. Esa pelea es muy buena.
¿74-72?
Está así. Mencióneme los 3 ídolos de Boca de toda la historia. Para usted.
Bueno, yo no soy hincha de Boca, yo soy hincha de River, pero creo que los tengo los 3 claros.
Bueno, también me menciona los de River, si quiere.
Los de Boca los tengo absolutamente claros. Riquelme, número 1.
¿Más que Maradona?
Sí. Para el hincha de Boca está por encima Riquelme, según he leído y he visto.
Sí.
Diego Armando Maradona.
Sí.
Y el tercero, entiendo que es Carlitos Tevez.
¿Más que Palermo?
Sí, entiendo que es Carlitos Tevez, porque es del pueblo y no sé qué.
Hay uno que no vimos, Ángel Clemente Rojas.
Uh-huh. No, seguramente Rojitas. Hay unos de ahí para atrás muy importantes. Pero...
Ratín. Bochini.
No, pero Bochini es de Independiente, ojo, Bochini no me lo
ve. ¿Pero jugó en Boca?
No, yo no creo.
¿No jugó en Boca Bochini?
No, Bochini. Uy, cuidadito que saltan los de Independiente y vienen y le hacen...
Es que Bochini sí jugó no sé cuántos años en Independiente. ¿Y Gatti no aparece entre los 3?
Oiga, Gatti que anda peleando por su vida, ¿no?
Sí, hombre, está en una situación difícil. ¿Gatti no alcanzaría a clasificar?
Andrés Valderrama, Ladino y me pone... Oiga, Juan Felipe, ¿Medellín cuándo debutan Libertadores? No, yo estoy igual de nervioso a los hinchas de Boca.
Es que uno habla y tira piedras y le cae una roca así en la cabeza. Uno le cae una roca grande.
Bueno,
Andrés, y los 3 suyos de River, pues, ya que estamos con Boca y River cerquita en títulos.
Yo creo que los de River son...
El máximo ídolo de River
es... Beto.
¿Quién?
¿No es el Beto?
No, Ángel Labruna.
Ah, sí.
No, Ángel Labruna está por encima de todos.
Totalmente de acuerdo. Labruna, el Beto Alonso.
Sí.
Y sabe que hace poquito vi la pelea y muchos pusieron, que además es uno de mis grandes ídolos, el Burrito Ortega.
Sí, pero Ortega pelea con Gallardo.
No, yo creo que Ortega le... Sí. Lo que pasa es que Gallardo ha sido muy importante como técnico, siendo muy importante
con Onega. Por ejemplo...
Ahora, Francesco. Yo creo que pelea más con Francescoli.
Puede ser. O con Passarella.
O con Passarella.
Ahora, dos arqueros. Fillol y Carrizo.
Y Carrizo.
Brava. ¿Fueron más Fillol y Carrizo que Gatti?
Sí, Gatti era más por lo loco, ¿o no? Yo no los vi, César.
No. Gatti era loco, pero era un arquerazo.
No, seguramente.
Además,
que sí,
era de esos arqueros que salía, espectáculo, show. Fue un arquerazo, sin duda. Bueno, clasificación FIFA. La dejamos para después de la pausa.
Sí, señor.
Porque perdimos dos puestos y seguimos de nalgas para el estanco. Ya seguimos. Edgar Betancourt desde Missouri, en los Estados Unidos. James Giraldo desde Bogotá. Jorge Camel Yaspe desde San Jacinto, en Bolívar. Michael Andrés Poveda desde Bucaramanga y Juan David Sánchez desde Neiva. Y don Enrique Uribe Zárate dice, todavía no se me va la piedra con Lorenzo, después de ver el partidazo de Marino y Nestrosa y de Quintero. Creer que la respuesta era Jerry Mina, no. A mí me gustaría hablar con Lorenzo realmente sobre el tema. ¿Cuál fue la idea? Aquí explicamos, cuando analizamos el partido de selección, cuál era la intención con Mina, pero le duró 30 segundos porque inmediatamente vino el empate de Paraguay. Ahora, mire, sin duda, Juan, que la figura de Nacional fue Inestrosa.
Lejos.
¿La de América cuál fue?
Holgado.
Para mí, Vergara.
Bueno, se la compro, sí. Sí, fue parejito.
Pero Holgado hizo un... ¿Mientras estuvo? Tremendo.
Pero se la compro la de Vergara. Oiga, a propósito de eso, Carolina Pineda, de lo que usted dice, Jerry Mina, me envió unas fotos y un análisis que ella está haciendo sobre cuando en Colombia los equipos o las selecciones hacen línea de 5. Y en todos muestra cómo el equipo hace su línea de 5 en el fondo y deja un espacio al frente grandísimo, que es donde nos han hecho los goles, entre esos el que nos hizo Paraguay. Explicándome que
teníamos línea de 4.
No, cuando hace Paraguay ese 5 ya entra Mina.
Ah, 30 segundos, sí.
Sí, ya entra Mina.
Sí, sí.
Pero explicándome ya en el análisis que no es cuestión de llenar la línea de 5, es cuestión de hacer varias líneas, de ocupar todos los espacios.
No es de ponerlos en una sola línea.
Exacto. Es de ocupar todos los espacios, pero después lo profundizamos.
Es un tema más posicional defensivamente hablando.
Exacto. Pero después lo profundizamos. Ahora, César, lo del América ayer, ya le daba mi explicación del juego por dentro, de quiénes ahora son los protagonistas por fuera.
Que me parece válido.
El América viene siendo un equipo que ya suma más y más y cada vez más minutos jugando bien. Antes era un buen primer tiempo, un mal segundo tiempo, ya casi que es parejito.
Tiene regularidad.
Los dos tiempos. Y tendrá que vérselas, uno diría que contra Corinthians, que es su próximo rival. Lo que pasa es que Corinthians perdió en casa.
Yo creo que Corinthians no es el gran rival del grupo.
¿El argentino?
Claro.
¿Huracán es? Sí, Huracán.
Huracán.
Que fue y ganó de visita. Pues con ese resultado...
Es que Huracán le gana a Corinthians. Corinthians había perdido ante Barcelona, ¿fue que perdió? Antes...
Sí, claro, Barcelona elimina a Corinthians.
Elimina a Corinthians. Entonces veo a Corinthians en la baja. Y, en cambio, Huracán, esos equipos argentinos tienen una dosis de garra y de convencimiento que es muy importante.
Y de pronto a Corinthians ya la Copa Sudamericana no le pesa como le pesaría la Copa Libertadores de América. No le da la misma importancia.
Otra cosa que ha ganado el América es confianza, que era lo que de pronto le faltaba en partidos anteriores. Con el palo que le estaban dando al Polilla, el palo que le daban a los directivos, a algunos jugadores, yo creo que hoy el equipo está en un nivel de regularidad muy importante.
Bueno, qué bueno haber empezado así con estos dos equipos. Ojalá en el camino también, la siguiente fecha, recompongan Once Caldas y Bucaramanga y que sean los cuatro equipos los que nos representen bien. Ayer perdió Colombia sub-17 con Paraguay 1-0. Quedamos con 4 puntos las selecciones de Argentina, Chile, Paraguay y Colombia. Y la última jornada enfrenta Colombia contra Argentina en Cartagena. Obligadita a sacar buen resultado.
Por ejemplo, Black Bacardí, que me corrigió lo de Recoba, se lo agradezco, tiene toda la razón. Yo dije que era hijo, que no era hijo y sí es hijo. Dice que si la selección sub-17 son el futuro de la de mayores, estamos grave. ¿Usted ha visto los tres partidos o no?
No, ayer vi un ratico, no me parece que jugaran mal. Ahora, al señor Bacardí le digo yo una cosa, con la sub-17 generalmente nos va así y después la sub-20 repunta. ¿Por qué? No sé. Seguramente son más inestables las sub-17, los sub-17, pero no es que si a la sub-17 le va mal, a ellos mismos les va a ir bien mal en la sub-20 o viceversa.
Eso es relativo.
Son jugadores que están en crecimiento y están en proceso también de adaptarse a muchas cosas. Uruguay va muy mal en su grupo, por ejemplo.
Una de las sub-23 más grandes que tuvo Colombia fue la del Tino, la de Valenciano, la de Aristizábal, la que participó en los Juegos Olímpicos de Barcelona y nos fue terriblemente mal. Y otras selecciones.
Había ido muy bien en el sudamericano.
Muy bien. La de Finot Castaño, que fue campeona la primera vez del torneo sub-20, no tuvo tanta proyección a nivel internacional.
Abuelo Coco Gamer dice, con 6 puntos, no con 4, Cadillo. Yo dije 4, no, con 6 los 4.
Los 4.
Dije, con 6 los 4.
2 ganados, Argentina, 1 perdido.
Sí, no, menos Argentina. Pero los 4 que vamos a enfrentarnos, porque Perú descansa. Perú ya está eliminado, entonces son Argentina, Chile, Paraguay, Colombia, los 4 equipos con 6 puntos.
A David García Rivera no le gustó ni América ni Nacional, les dice equipos agrandados y dicen que tanto usted, don Juan Felipe, como yo queremos ver al Junior siempre perdiendo. Todo lo contrario, yo al Junior lo quiero ver siempre ganando. Primero porque es protagonista fundamental en Colombia.
Este domingo no lo quiero ver ganando.
Y segundo porque a mí me gusta que los equipos importantes estén en la parte
de... No, yo este domingo sí no lo quiero ver ganando.
Bueno, pero ya es otra cosa.
Juega contra el Medellín.
Eladio González, ¿cuándo comes arepas de plátano maduro con queso? Verás lo ricas que son. Arepas de plátano maduro, esas son arepas de chocolo, ¿no?
No.
¿De plátano maduro?
Sí.
No las conozco.
Son distintas. No, y están vendiendo arepas de yuca, un poco de arepas ricas.
Y Guillermo Campo dice, el patacón es con plátano verde, con plátano maduro se llama tajada, ¿cierto?
Sí. ¿Cierto? Sí, pero se hacen unos pintones que no están en la mitad de una cosa y de la otra y también funciona.
Bueno, Yamal.
Oiga, en Brasil, un periodista importante está diciendo que entra fuerte en la baraja, eso me lo mira Mauricio Andrés Luna, José Mourinho para ser técnico de la selección.
Ellos quieren un nombre grande extranjero hace rato.
Por idioma les funciona.
Sí.
Pero yo no sé si es... No, yo no sé si no. No es el prime de Mourinho.
Lejos. No es
el prime de Mourinho.
No, yo no lo veo a Mourinho dirigiendo la selección de Brasil. Y menos después de lo que está haciendo en Turquía. Ranking FIFA. Primero Argentina, segundo España, tercero Francia, cuarto Inglaterra, quinto Brasil, sexto Países Bajos, séptimo Portugal, octavo Bélgica, noveno Italia. ¿Qué ha hecho Italia? Noveno Alemania,
no, bien.
13 Uruguay, 14 Colombia, 17 México. Perdimos 2 posiciones. Y a nivel de Sudamérica, primero Argentina, quinto
Brasil,
en el puesto 14 aparece Colombia, que es el tercero en el continente, 24 Ecuador, 42 Perú, 47 Venezuela.
¿No le parece muy lejos Ecuador?
Sí.
O sea, una selección
sí,
que...
Sí, Ecuador y Colombia, pues Ecuador está por encima de Colombia en eliminatoria.
Y
es un equipo que trae una regularidad grandísima.
Jugó semifinales de la Copa América.
De la Copa América, sí. No llegó a la final, pero jugó semifinal. Me parece muy lejos Ecuador. Ecuador debería estar muy cerquita de Colombia,
hoy,
realmente.
Hoy es más selección que nosotros.
Sí. 47 Venezuela, 48 Paraguay, 52 Chile y 80
claro,
la selección
ahora,
de Bolivia.
Esos rankings,
lo de Chile es terrible.
Ahora, esos rankings los hacen... César, pues obviamente con unos ítems y unos números pues que uno no los puede pelear porque es fáctico. Pero si ya vamos a la percepción, al análisis, ¿cierto? Saliéndonos un poquito de los números, Ecuador hoy es la...
La tercera.
La segunda.
No.
En juego hoy es la segunda, César.
Sí.
La mejor es Argentina, sin duda. Pues, sin duda.
Pues miremos las posiciones de eliminatoria. Yo creo que eso dice cuáles son las...
Ah, bueno, entonces, chao. ¿Ecuador?
Sí, Ecuador.
Pero sálgase de los números.
Le lleva 2 puntos a Uruguay.
Pero sálgase de los números y lo invito a las sensaciones de juego. La primera es Argentina, sin duda.
Sí.
Y en sensaciones de juego, ¿la segunda para usted cuál es?
Yo creo que Uruguay todavía.
Para mí, Ecuador.
Yo creo, pero vale. Vale.
La tercera.
Ahora, es que Uruguay, después de verlo en Bolivia sufrir como sufrió...
La tercera.
Ecuador o Uruguay.
O sea, usted tiene Uruguay, Ecuador.
Sí.
Lástima, Colombia de noviembre para acá, de octubre para acá.
Y la cuarta es hoy.
Paraguay.
Paraguay. Ahora, por sensación de juego, hoy puede ser más Paraguay que Uruguay y Ecuador. Porque es que Uruguay le ganó a Argentina.
No, pero Ecuador. No,
le ganó a Brasil.
No, Ecuador es una locura.
Empató con Uruguay, le empató a Colombia aquí. Paraguay está jugando muy bien.
Oiga, mire lo que me proponen. Mile Vanegas.
¿Qué dice ella?
Dice Juan David, pero es Juan Felipe. Usted sabe.
Pero no importa, él entiende.
Sí, yo ya aprendí. Juan, usted sabe de todo. Cásate conmigo. No, ya estoy casado.
Ya está casado, pero podemos proponer constitucionalmente la poligamia, si quieres.
No, deje eso así.
No, eso es un enredo, eso no funciona. Nunca.
Julián Arboleda, ¿Ecuador empezó la eliminatoria con cuántos puntos menos? Menos 3.
Sí, no, Ecuador. Usted tiene razón.
Ecuador es tendría el segundo 28 equipo. Puntos.
Con ese argumento usted tiene toda la razón. Oiga, se lesionó Gabriel Magaláes para completar. Zaguero central titular de Brasil, jugador del Arsenal, lo tuvieron que operar de isquiotibiales por un tema de desgarro y se pierde el resto de la temporada, como Haaland, que tendrá 7 meses. Y Óscar Julián Peralta Villamizar nos mandó un ejercicio muy interesante sobre los debut de Nacional en Copa Libertadores. En el 93 le ganó al América 3-0, en el 2006 le ganó a Rosario 1-0, en el 2012 le ganó a la Universidad de Chile 2-0, en el 2014 le ganó 1-0 a Newell's, en el 2016 le ganó a Huracán 2-0 de visitante, en el 2018 le ganó a Colo-Colo 1-0, en el 2019 1-0 a La Guaira de Venezuela, en el 2021 le ganó a Guaraní 2-0, en el 2022 le ganó a Patronato 2-1 y en el 2025 le ganó a Nacional 3-0. Siempre victorias, comenzando de Atlético Nacional. Yo por eso digo que una cosa es cómo se empieza y otra cosa es cómo se termina. Y también nos manda los del América.
Le están dando con tutti frutti al Cholo Simeone en España. Y le sacan la lista. Oiga, la verdad, lo del Cholo, pues ya sí está, ¿verdad?
Pero usted vio lo que dijo el Cholo hoy, ¿no?
Pero antes de eso, mire este dato.
A ver.
Que lo pone el Chiringuito. Antes del Cholo Simeone, partidos entre el Barcelona y el Atleti. 40 partidos.
Ha ganado muy poquito,
16 victorias. 16 victorias. Antes del Cholo.
Ah, antes del Cholo.
Cogieron los últimos partidos. O sea,
vale.
El Cholo llegó a su partido 40.
Vale.
Enfrentando al Barça.
Sí.
Entonces, cogieron los 40 para atrás.
Sí, antes
16 victorias. Y ahora, 40 que lleva, 6 victorias.
Eso sí condena al Cholo.
Sí.
6 victorias, 2 empates y 22 triunfos. Contra el Barcelona, únicamente 25% de rendimiento. Ayer le ganó el Barça 1-0. Le había ganado el otro partido donde empezaron ganando 2-0 y terminó ganando el Barcelona y van a la final de la Copa del Rey. Pero el dato que es impresionante es el de Yamal. En 40 partidos con 17 años de la temporada, tiene 13 goles, 20 asistencias. Ayer asistió a Ferran Torres para el gol y es la estrella del Barcelona ofensivamente, porque la estrella para todos es Pedri.
Oiga, he visto llamarles por ahí
para el Cholo, que dijo, mire, el equipo hasta hoy compitió bien. En Champions, en Copa, y estamos haciendo una buena liga. Reproches no hay, reclamos tampoco. Los futbolistas lo están dando absolutamente todo. Donde eso lo diga el Cholo aquí, lo cogen Diego Rueda y Steven Arce y le dicen conformista, no, mal entrenador.
Pero súmeme a mí, porque ya lo de... A ver, ya era momento en que el Atleti no solamente compitiera, sino ganara. Y ya la verdad es más lo que pierde que lo que gana.
Sí. La entidad que criticó el árbitro que no le dio la roja a Tarkowski es el comité de árbitros de la Premier. Y esta última, si el Paris Saint-Germain empata con Angers el sábado, se corona campeón en Francia faltando 6 fechas. Le lleva 21 puntos al Mónaco. ¡Qué torneo tan aburridor!
Sí.
Se nos acabó el tiempo. La jerarquía en el fútbol
sí existe.
No existe.
Sí existe.
Gracias
sí
a todos.
Existe.
Chao.
Jerarquía.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.